Ven y tómate con nosotros el último café.
Es proverbial la preocupación y la ocupación del Papa Francisco con los pobres, alrededor de los pobres. Esa preocupación y esa ocupación con los pobres lo ha llevado a crear la Jornada Mundial de los Pobres, que se inició en el año 2016-2017 y que se celebra en el último domingo del tiempo ordinario. En este caso vamos a compartir con ustedes en el día de hoy el primer mensaje del Santo Padre Francisco a la primera Jornada Mundial de los Pobres, que tiene como tema: no amemos de palabra, sino con obras. Este, su programa El Último Café con el Papa Francisco, que es producido por el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Hans, tenemos un precioso texto para compartir, para conversar, para dar a conocer a todos los que nos escuchan las palabras inspiradoras sobre un punto fundamental: la situación de los pobres y nuestro papel frente a ellos, a su situación, a sus circunstancias. Así que dialoguemos sobre este tema.
Cordial saludo para ti, Eduardo, y para nuestra amable audiencia. Antes de comenzar, quisiera comentarles que Papa Francisco instituyó tres jornadas que no existían en la Iglesia Universal. Esta, de la que vamos a hablar, la Jornada Mundial de los Pobres, que se estableció en 2017 como una llamada a la solidaridad con los más necesitados. Es un llamado, pues, a la sensibilidad de la sociedad sobre la importancia de brindar ayuda y apoyo a quienes sufren pobreza y marginación. La segunda jornada que el Papa inventa es la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, que está en línea con la Laudato Si, y la instituyó en 2015. Se celebra el 1 de septiembre y tiene como objetivo fomentar la conciencia sobre la responsabilidad de cuidar el medio ambiente y promoverle una ecología integral. Y como dice Laudato Si, el cuidado de la casa común. Y la Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores. Esta jornada fue anunciada en 2021 y se celebra el cuarto domingo de julio de cada año. Y tiene como propósito honrar a los abuelos y a las personas mayores, reconocer su importancia en la transmisión de la fe y promover la cercanía intergeneracional. En eso ha insistido Papa Francisco, que se acerquen los jóvenes a los abuelos.
Tres temas que son del corazón también del Papa Francisco: el de los pobres, el del cuidado de la casa común y ese que tú estás mencionando, ese diálogo necesario, sobre todo en la sociedad de hoy, que parece que quisiera olvidar la historia, que quisiera olvidar el pasado y pensar solamente en el futuro. Entonces, la necesidad de ese diálogo entre los abuelos, los nietos, las diferentes generaciones, para poder enriquecerse unos y otros, unos aprendiendo y otros descubriendo elementos muy importantes. Vamos con este tema, con este mensaje de la primera Jornada Mundial de los Pobres, que se celebró el 19 de noviembre de 2017.
Cada jornada de las siete que se han dado hasta el presente, la Jornada Mundial de los Pobres tiene un lema, y el lema de esta primera dice: no amemos de palabra, sino con obras, inspirada en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 18. Y así empieza el mensaje: hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. Estas palabras del apóstol Juan expresan un imperativo que ningún cristiano puede ignorar. La seriedad con la que el discípulo amado ha transmitido hasta nuestros días el mandamiento de Jesús, que se hace más intensa debido al contraste que percibe entre las palabras vacías presentes a menudo en nuestros labios y los hechos concretos con los que tenemos que enfrentarnos. El amor no admite excusas. El que quiere amar como Jesús amó ha de hacer suyo su ejemplo, especialmente cuando se trata de amar a los pobres. Por otro lado, el modo de amar del Hijo de Dios lo conocemos bien y Juan lo recuerda con claridad. Se basa en dos pilares. Dios nos amó primero y nos amó dando todo, incluso su propia vida. Me viene a la memoria el verbo que inventa el Papa, que es primerear. Por eso dice, es uno de los pilares, Dios nos amó primero. O sea que Dios nos primereó.
Se anticipó.
Exacto.
Tuvo la iniciativa. Y esa es la invitación que nos hace, pues desde el Evangelio, si recordamos Mateo 25, pues nos está invitando en ese sentido. Y en esto que tú anotas de la primera carta de Juan, texto que encabeza este mensaje, pues es fundamental. Y el hecho que se constata y que lo percibimos, y fíjate que esto fue un poco antes de la pandemia. En la pandemia se hizo evidente precisamente esa situación que él menciona acá. Las palabras vacías presentes a menudo en nuestros labios y los hechos concretos con los que tenemos que enfrentarnos. Es muy fácil decir que yo amo a los hermanos, que yo soy prójimo de los que están cerca a mí, prójimo de mis prójimos. Podemos decir cosas muy bonitas, pero si no tenemos hechos concretos, acciones que ayuden efectivamente al otro, siguiendo el ejemplo de Jesús, como nos dice aquí el Papa Francisco, teniendo en cuenta que el modo de amar del Hijo de Dios lo conocemos bien. Y cuando Juan lo recuerda con claridad, se trata precisamente de amar primero y de amar dando todo, incluso la propia vida. Sigue diciendo el Papa Francisco, después de ver ese ejemplo que nos propone Jesucristo mismo, dice, un amor así no puede quedar sin respuesta. Aunque se dio de manera unilateral, es decir, sin pedir nada a cambio, sin embargo, inflama de tal manera el corazón que cualquier persona se siente impulsada a corresponder, a pesar de sus limitaciones y pecados. Aquí valdría la pena preguntarnos dos cosas. La primera, cuando escuchamos la palabra de Dios, la explicación, sobre todo la palabra directamente, esperemos que esa verdad inflame nuestro corazón, que haga que arda el corazón, que se sienta motivado, animado. Ese es un primer punto, qué tan sensibles estamos a ese mensaje. Y el segundo, qué tanto pesan en nosotros esas limitaciones y nuestros pecados para no hacer algo en favor de los hermanos. Aquí nos está invitando nuevamente en este mensaje que busca precisamente despertar en nosotros ese sentido, ese deseo de no amar de palabra, sino con obras. Entonces creo que nos está planteando ese desafío. Y sigue diciendo, y esto es posible en la medida en que acogemos en nuestro corazón la gracia de Dios, su caridad misericordiosa, de tal manera que mueva nuestra voluntad e incluso nuestros afectos a amar a Dios mismo y al prójimo. Yo diría nuestros afectos y nuestros bolsillos, porque a veces el afecto puede ser que sí, pero los recursos y la disposición para ayudar nos cuesta más trabajo. Así, la misericordia que, por así decirlo, brota del corazón de la Trinidad, puede llegar a mover nuestras vidas y generar compasión y obras de misericordia en favor de nuestros hermanos y hermanas que se encuentran necesitados.
Podríamos traducir esta invitación de la primera carta de Juan con un dicho de la sabiduría popular: obras son amores y no buenas razones. Porque también el apóstol Santiago nos dice, la fe sin obras está muerta. Hay que demostrar con acciones concretas el amor al prójimo, no solo de palabra, no solo de manera teórica, sino también con acciones concretas que puedan ayudar a nuestros hermanos vulnerables, necesitados, haciendo algo por ellos. Obviamente que no tenemos en las manos la respuesta ni la solución a todos los problemas, pero algo podemos hacer además de hablar y decir de manera hermosa la retórica de que amamos al prójimo, pero también, como lo decía hace un momento Eduardo, también con recursos. De pronto, pues no son inmensos nuestros recursos, pero algo podemos hacer, y si nos unimos con otros, pues ahí vamos sumando.
Y yo creo que ahora que estamos hablando desde la experiencia del Minuto de Dios, pues uno reconoce ahí el ejemplo del padre Rafael García Herreros, que empezó dando de su salario, repartiendo lo que recibía, y poco a poco fue despertando la motivación, el compromiso, la sensibilidad de tantas otras personas que permitieron y siguen ayudando de una u otra manera a la obra del Minuto de Dios. Esa es la invitación, ese es el reto que se nos propone precisamente de amar, no solamente de palabra, sino también con obras.
Por eso el trabajo del padre Rafael desde el comienzo fue ese, mover, como él llamaba, a los pudientes para que pudieran compartir con los menos favorecidos. Y tenía un poder de convencimiento el padre, porque logró que muchas personas se vincularan con donaciones para el Minuto de Dios. Lo hacía por la televisión, contando circunstancias, y movía los corazones de la gente que tenía recursos para que le ayudara a solventar las obras del Minuto. Una muestra de ello es el Banquete del Millón del año 61, que era para recaudar fondos para todo el plan de vivienda, comenzando el barrio El Minuto de Dios.
Tomando el Salmo 34, versículo 7, el Papa Francisco sigue el tema, y el Salmo dice exactamente esto: si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. La Iglesia desde siempre ha comprendido la importancia de esa invocación. Está ya muy atestiguada desde las primeras páginas de los Hechos de los Apóstoles, donde Pedro pide que se elijan a 7 hombres llenos de espíritu y de sabiduría. Ese es un texto que hace poco leímos en la liturgia. Para que se encarguen esas personas de la asistencia a los pobres. Son los diáconos, es el papel del diaconado en ese momento, y hoy también tiene un papel muy importante. Este es sin duda uno de los primeros signos con los que la comunidad cristiana se presentó en la escena del mundo: el servicio a los más pobres. Esto fue posible porque comprendió que la vida de los discípulos de Jesús se tenía, digamos, se tiene que manifestar en una fraternidad y solidaridad que correspondiese a la enseñanza principal del Maestro, que proclamó a los pobres como bienaventurados y herederos del reino de los cielos, como nos recuerda Mateo 5:3. Entonces, aquí está un punto de partida fundamental, fundamental de esta reflexión del Papa Francisco.
Y trae a cuento también Papa Francisco, en el siguiente párrafo, un pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 45, en el que dice: vendían posesiones y bienes y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. O sea, era la solidaridad, que es una de las características de los cristianos, una de las características de la primera comunidad cristiana constituida por los discípulos convocados por el Señor Jesús. Y dice el Papa: estas palabras muestran claramente la profunda preocupación de los primeros cristianos. El evangelista Lucas, el autor sagrado que más espacio ha dedicado a la misericordia, describe sin retórica la comunión de bienes en la primera comunidad. Con ello desea dirigirse a los creyentes de cualquier generación, y por lo tanto también a nosotros, para sostenernos en el testimonio y animarnos a actuar en favor de los más necesitados. El apóstol Santiago manifiesta esta misma enseñanza en su carta con igual convicción, utilizando palabras fuertes e incisivas. Queridos hermanos, escuchad, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para hacerlos ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? Vosotros, en cambio, habéis afrentado al pobre, y sin embargo, no son los ricos los que os tratan con despotismo y los que os arrastran a los tribunales. ¿De qué le sirve a uno, hermanos míos, decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Es que esa fe lo podrá salvar? Supongamos que un hermano o una hermana andan sin ropa o faltos de alimento diario, y que uno de vosotros les dice: Dios os ampare, abrigaos y llenaos el estómago, y no les dais lo necesario para el cuerpo. ¿De qué sirve? Esto pasa con la fe. Si no tiene obras, por sí sola está muerta. Es una alusión a la carta de Santiago.
Un mensaje que cada vez que lo escucho, por lo menos, es de los mensajes que hace que se mueva el corazón, que arde el corazón, porque situaciones tenemos permanentemente. Ahora que salimos a almorzar con uno de los compañeros, conversábamos al respecto, encontrar algunas personas durmiendo en la puerta de una casa, cobijados de cualquier manera, y pues seguramente con hambre, con sueño, con situaciones difíciles, duras. Ahí es donde está el desafío para todos nosotros. ¿Cómo podemos y qué podemos hacer en favor de estos hermanos que, como dicen allí, nos decía el texto de Santiago, que andan sin ropa, faltos de alimento, que no tienen salud, que no tienen ninguna protección, ningún cobijo? Y ahí entonces hay muchas situaciones en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro alrededor. Circunstancias son muchas. Decisiones y propósitos de ayudar no siempre van en la misma cantidad. Si así fuera, seguramente tendríamos cada vez menos personas en estas condiciones. Pero ahora encontramos, dada la situación económica que se está viviendo, que se está incrementando. En estos días también alguna persona muy cercana, como decimos en los barrios, el todero del barrio, un hombre muy trabajador, muy ocupado siempre, muy responsable, al que la gente le puede entregar las llaves de su casa y él no sabe que lo que él va a pintar, lo que va a hacer, lo hace perfecto, no va a tomarse ni una gota de agua, porque es una persona sumamente honrada. Pero dadas las circunstancias económicas, pues no tiene trabajo. Nadie lo contrata. Y entonces un hombre que sabe trabajar, que él merece, pero nadie lo contrata, está en una situación complicada, difícil. Y así muchos otros hermanos, seguramente de este estilo, están padeciendo circunstancias duras por la situación económica. Si los que tenemos algunos ingresos nos quejamos, ¿qué dirán los que no los tienen? Nuestro corazón tiene que moverse. Nuestra actitud, sí, exactamente, la decisión de servicio es necesaria para ayudar a estos hermanos. Y las parroquias, hay movimientos que pueden perfectamente canalizar nuestras ayudas en favor de esos grupos necesitados. La pastoral social de las parroquias tiene una tarea muy importante, pero requiere la contribución de todos los que participamos en la parroquia, en la misa dominical por lo menos. Excusas puede haber muchas, pero ocasiones para servir son muchísimas más todavía.
Y a veces uno no se siente implicado en este llamado, en estas necesidades, porque uno a veces tiene la idea de que lo haga el gobierno, que lo haga la ciudad, que lo haga Bienestar Social del distrito, que lo hagan otras personas, y uno no se siente llamado a contribuir de alguna forma con las necesidades. Siempre tenemos a alguien cerca que necesita. Y podemos apoyar y ser solidarios. No tenemos que esperar que sea el gobierno nacional o el gobierno distrital o la localidad donde vivimos, la alcaldía local o las entidades del distrito que se encargan del tema. Y así nos vamos lavando las manos como Pilatos, endosándole las necesidades de la gente a otras personas y no sintiéndonos responsables ni solidarios, porque entendemos que no es con nosotros, pero tenemos que tomar conciencia, como es la invitación que Papa Francisco nos está haciendo en este mensaje, que es el primero de las 7 jornadas que han pasado desde el 2017 y que el Papa sigue llamando a la conciencia, a los cristianos. Y sigue el Papa diciendo: ha habido ocasiones, sin embargo, en que los cristianos no han escuchado completamente este llamado, dejándose contaminar por la mentalidad mundana. Este es un tema que es muy querido por el Papa y nos lo reitera de vez en cuando, que no debemos dejarnos contaminar por la mentalidad mundana. Pero el Espíritu Santo no ha dejado de exhortarlos a fijar la mirada en lo esencial. Ha suscitado en efecto hombres y mujeres que de muchas maneras han dado su vida en servicio de los pobres. ¿Cuántas páginas de la historia en estos 2000 años han sido escritas por cristianos que con toda sencillez y humildad y con el generoso ingenio de la caridad han servido a sus hermanos más pobres? Y pone unos ejemplos. Entre ellos destaca el ejemplo de San Francisco de Asís, al que han seguido muchos santos a lo largo de los siglos. Él no se conformó con abrazar y dar limosna a los leprosos, sino que decidió ir a Gubbio para estar con ellos. Él mismo vio en ese encuentro el punto de inflexión de su conversión. Cuando vivía en el pecado me parecía algo muy amargo ver a los leprosos, y el mismo Señor me condujo entre ellos y los traté con misericordia. Y alejándome de ellos, lo que me parecía amargo se me convirtió en dulzura del alma y del cuerpo. Este es uno de los textos que hacen referencia a la vida de San Francisco. Es como un testimonio. Este testimonio muestra el poder transformador de la caridad y el estilo de vida de los cristianos.
Y como tú notas, Hans, y el Papa mencionó aquí el ejemplo de Francisco, pero uno podría pensar en tantos otros santos que hicieron obras realmente maravillosas. San Vicente de Paúl, por ejemplo, ¿sí? Los que empezaron con los hospitales, con las órdenes como la de los padres de San Juan de Dios, que atendieron a los pobres en los leprosarios, en tantas situaciones tan duras, tan difíciles, donde los demás no se atrevían, y sin embargo hubo personas que decidieron dar el paso adelante para atender con amor a esas personas. Recientemente, recordemos el ejemplo de la Madre Teresa, una madre que entregó su vida al servicio de los más pobres, de los más marginados, en un país donde ser paria, donde ser una persona sin condición es de lo más pobre, miserable que puede haber, lo más denigrante para la vida de una persona, y a ello se dedicó. Tenemos ejemplos, tenemos manifestaciones maravillosas, y hay otros a lo mejor que no son tan reconocidos, pero que hacen obras que tienen desarrollos realmente significativos, interesantes. De golpe conocemos por ahí algunos que nos pueden inspirar en ese sentido, llevar adelante emprendimientos que favorezcan realmente a los hermanos.
Que son lo que llama el Papa los santos de la puerta de al lado, que son de bajísimo perfil, pero que hacen mucho bien y que no hacen alaraca, ni, como decimos en el lenguaje coloquial, chicanean de lo que hacen, sino que ahí van socorriendo a los pobres sin que nadie lo note, porque la satisfacción que le queda no es que les aplaudan, sino servir al prójimo. Entonces es importante, pues también, que en la medida que podamos también nosotros podamos ser solidarios. También tenemos, nos llama la atención el Papa en el siguiente sentido: no pensemos solo en los pobres como los destinatarios de una buena obra de voluntariado para hacer una vez a la semana, y menos aún de gestos improvisados de buena voluntad para tranquilizar la conciencia. Estas experiencias, aunque son válidas y útiles para sensibilizarnos acerca de las necesidades de muchos hermanos y de las injusticias que a menudo las provocan, deberían introducirnos a un verdadero encuentro con los pobres y dar lugar a un compartir que se convierta en un estilo de vida. En efecto, la oración, el camino del discipulado y la conversión encuentran en la caridad, que se transforma en compartir, la prueba de su autenticidad evangélica. ¡Qué frase tan interesante y tan profunda! En efecto, la oración, el camino del discipulado y la conversión encuentran en la caridad, que se transforma en compartir, la prueba de su autenticidad evangélica. Y esta forma de vida produce alegría y serenidad espiritual, porque se toca con la mano la carne de Cristo, que era una de las frases preferidas también de la Madre Teresa. Si realmente queremos encontrar a Cristo, es necesario que toquemos su cuerpo en el cuerpo llagado de los pobres, como confirmación de la comunión sacramental recibida en la Eucaristía. El cuerpo de Cristo, partido en la Sagrada Liturgia, se deja encontrar por la caridad compartida en los rostros y en las personas de los hermanos y hermanas más débiles. Son siempre actuales las palabras del santo obispo Crisóstomo: si queréis honrar el cuerpo de Cristo, no lo despreciéis cuando está desnudo, no honréis al Cristo eucarístico con ornamentos de seda, mientras que fuera del templo descuidáis a ese otro Cristo que sufre por frío y desnudez. Es la homilía de Mateo de San Juan Crisóstomo.
Frases de San Juan Crisóstomo fuertes, actuales, fundamentales para una conversión. Mira que nos pone el Papa Francisco como el eco de lo que los obispos de América Latina han venido planteando cuando se habla del rostro de los pobres, el rostro de Cristo que se manifiesta en el rostro de los pobres. Y entonces insisten en cómo hay en el drogadicto, en la persona que se encuentra en situaciones difíciles, duras, el migrante, tantas personas que están en condiciones complicadas, un verdadero encuentro con los pobres que nos da lugar a un compartir, encontrarse y compartir como elementos muy importantes. Y por eso lo que menciona aquí San Juan Crisóstomo, pues al obispo Crisóstomo, pues nos confirma esa dimensión. Me parece muy exigente cuando dice: si queréis tomar el cuerpo de Cristo, no lo despreciéis cuando está desnudo, no honréis al Cristo eucarístico con ornamentos de seda, mientras que fuera del templo descuidáis a ese otro Cristo que sufre por frío y desnudez. Bueno, es una paradoja, porque miren que en muchos de nuestros templos, a la entrada y a la salida, encontramos hermanos en condiciones de mucha pobreza, en mucha dificultad, que están estirando su mano buscando una ayuda. Dice el Papa Francisco entonces: estamos llamados, por lo tanto, a tender la mano a los pobres, a encontrarlos, a mirarlos a los ojos. Eso insiste mucho él, no solamente a la limosna, sino mirarlos a los ojos, abrazarlos, para hacerles sentir el calor del amor que rompe el círculo de soledad. Su mano extendida hacia nosotros es también una llamada a salir de nuestras certezas y comodidades y a reconocer el valor que tiene la pobreza en sí misma. Aquí hay una frase también, un testimonio, nos lo da como tú mencionas hace unos minutos. No solamente lo dice, también lo hace. Entonces acerca, toca, mira a las personas y los abraza, les da una muestra de cariño, porque uno no sabe lo que una persona que a veces no recibe un abrazo durante mucho tiempo, al que la gente le tiene cierta reserva, que alguien le dé un abrazo, pues es una ruptura de ese círculo de soledad tan fuerte, tan duro, que muchas veces las personas tienen y viven permanentemente.
Y en coherencia con eso, el Papa ha establecido en el Vaticano lugares para que los habitantes de calle puedan irse a bañar, puedan recibir alimentos, se puedan cortar el cabello, la salud también, para que los habitantes de calle pues puedan acudir allí, porque ellos no tienen seguridad social, no tienen seguro de salud. En coherencia con lo que nos está diciendo en esta primera Jornada Mundial de los Pobres, el Papa ha establecido también obras concretas en el Vaticano en favor de los habitantes de calle, que son personas vulnerables, sin recursos, sin trabajo, y también los ha acogido en los dispensarios del Vaticano y en las instituciones creadas por él. Hay una institución que no es creada por él, que es antigua, pero que se llama la Limosnería Vaticana. Ahí hay un cardenal polaco, y en llave con él es que han organizado para la gente, los habitantes de calle, pues el concretar esto que está diciendo en palabras, volverlo a acciones en favor de los pobres. Por eso los habitantes de calle en Italia pueden acudir al Vaticano para bañarse, para recibir una bebida caliente o refrescante, dependiendo la estación en la que se encuentren del año. y también para cortarse el cabello, para poder que lo revisen en su salud. En esas demostraciones concretas, de acciones concretas, el Papa está aterrizando esto que nos está invitando a hacer. Es una llamada para nosotros.
Esto es El Último Café.
Yo quiero ser amigo de los pobres. Yo quiero estar al lado de los pobres y caminar descalzo entre los pobres. Quiero escuchar el grito de los pobres. Quiero cambiar el mundo con los pobres. Quiero seguir a Cristo entre los pobres. Yo quiero ver con ojos de los pobres. Quiero aprender la vida de los pobres. Quiero saber el nombre de los pobres. Yo quiero abrir las puertas a los pobres. Quiero cuidar la tierra con los pobres. Quiero sentir a Cristo entre los pobres. Quiero perder mi tiempo con los pobres. Quiero dejar mis cosas por los pobres. Quiero empezar de nuevo entre los pobres. Yo quiero ser amigo de los pobres. Quiero escribir mi vida con los pobres. Quiero servir a Cristo entre los pobres. Amigo de los pobres.
Esto es El Último Café.
Contarles también que aquí en el Minuto de Dios, el Minuto se ha unido a este llamado del Papa y ha realizado las 7 jornadas en favor de los pobres. En las fechas, si no es la misma fecha, pero sí en fechas muy cercanas a las que propone el Papa, y se ha hecho una jornada inspirada por el Papa. Cada año tiene un tema y se hacen acciones concretas en favor de los menos favorecidos, valga la redundancia.
Una experiencia muy interesante, muy inspiradora, y creo que a muchos que tuvieron la oportunidad de colaborar, pues nos llevó a tener conciencia de algo que dice aquí a continuación el Papa. No olvidemos que para los discípulos de Cristo, la pobreza es ante todo vocación para seguir a Jesús pobre, llamado para seguir a Jesús pobre. Es un caminar detrás de Él y con Él, un camino que lleva a la felicidad del reino de los cielos, según Mateo 5:3 y Lucas 6:20. La pobreza significa un corazón humilde que sabe aceptar la propia condición de criatura limitada y pecadora para superar la tentación de omnipotencia que nos engaña haciéndonos creer inmortales. Esa expresión por ahí que escuchamos con alguna frecuencia: usted no sabe quién soy yo. ¿Sí? Tiene que ver con eso que está comentando aquí el Papa Francisco. La pobreza es una actitud del corazón que nos impide considerar el dinero, la carrera, el lujo como el objetivo de la vida y condición para la felicidad. Actitud del corazón que nos impide considerar el dinero, la carrera, el lujo como objetivo de vida y condición para la felicidad. Es la pobreza, más bien, la que crea las condiciones para que nos hagamos cargo libremente de nuestras responsabilidades personales y sociales, a pesar de nuestras limitaciones, confiando en la cercanía de Dios y sostenidos por su gracia. La pobreza, así entendida, es la medida que permite valorar el uso adecuado de los bienes materiales y también vivir los vínculos y los afectos de modo generoso y desprendido. Aquí nos trata y nos trae a cuento, a colación del Catecismo de la Iglesia Católica, los numerales 25 a 45, que por cierto el señor arzobispo en las Eucaristías de los domingos siempre pone de tarea, o este año por lo menos, el Catecismo de la Iglesia Católica. A ver si la gente lo conoce, lo conocemos y nos acercamos a él. Pues aquí hay una síntesis de lo que es la pobreza. Realmente daría para todo un buen rato de conversación.
Y escuchándote hacer la lectura de este párrafo, me vino a la mente la definición de pobreza del padre Rafael, que coincide muchísimo con esto. Es una frase que me la sé de memoria. Dice el padre Rafael: la pobreza beatificada en el Evangelio no es la carencia de lo necesario, sino la libertad interior del hombre ante las cosas. Y en eso coincide con el Papa. La pobreza es una actitud del corazón. No es un tema de tener o no tener plata en el bolsillo, sino de desprenderse, de ser libre ante las cosas e incluso ante las personas. El ser humano por naturaleza se apega. En su egoísmo, que lo trae en el ADN, uno se apega a cosas y a personas. Y la pobreza es una actitud de desprendimiento, de desprenderse de personas y cosas para ser libre, para, como dice el Papa, que para que nos hagamos cargo libremente de nuestras responsabilidades personales y sociales. En esto encuentro una feliz coincidencia entre el pensamiento del padre Rafael y lo que nos está proponiendo Papa Francisco con relación a cómo él entiende la pobreza.
Y fíjate que uno podría decir que esa coincidencia tiene una raíz muy profunda desde la misma persona de Jesucristo, y si uno mira a los santos padres, encuentra esa coherencia también en el sentido de la pobreza como actitud, como una posición ante la vida, como una manera de enfocar la existencia de cada uno para que tenga un sentido. No es algo nuevo, es algo muy antiguo, pero que requiere ser repetido muchas veces, muchas veces, para que poco a poco vaya calando en nuestras mentes. Bueno, sigamos con el texto del Papa Francisco, porque creo que tiene muchos elementos más para que podamos compartir.
Exacto. Y en el siguiente párrafo retoma el ejemplo de San Francisco. Dice el Papa: sigamos pues el ejemplo de San Francisco, testigo de la auténtica pobreza. Él, precisamente porque mantuvo los ojos fijos en Cristo, fue capaz de reconocerlo y servirlo en los pobres. Si deseamos ofrecer nuestra aportación efectiva al cambio de la historia, generando un desarrollo real, es necesario que escuchemos el grito de los pobres y nos comprometamos a sacarlos de su situación de marginación. Al mismo tiempo, a los pobres que viven en nuestras ciudades y en nuestras comunidades les recuerdo que no pierdan el sentido de la pobreza evangélica que llevan impresa en su vida. A unos y otros hace el llamado del Papa, a los que podemos colaborar y a los menos favorecidos, a que no pierdan el sentido de la pobreza evangélica.
Y a propósito, es en esa dirección de más amplia, podríamos decir, aquí se relaciona con los objetivos de desarrollo humano, objetivos de desarrollo sostenible, porque el primero de esos objetivos es el de la lucha contra la pobreza, eliminar la pobreza, sobre todo la miseria en la humanidad. Y ahí están comprometidos todos los gobiernos del mundo, el nuestro también, aunque haya contradicciones a veces, pero ese es el reto importante, lograr que los pobres que viven en nuestras ciudades y en nuestras comunidades no pierdan el sentido de la pobreza evangélica que llevan impresa en su vida. Porque también tanta publicidad, tanta cuestión que mueve el éxito y el lujo, el desperdicio como el estilo de vida, pues no deja de calar también a veces entre los más necesitados. Y uno encuentra a veces como cosas incomprensibles, el pobre que roba al otro para quedarse con algo que le llamó la atención. Entonces, ese llamado es muy importante, lo que dice el Papa Francisco en ese punto. Y nos sigue diciendo, conocemos la gran dificultad que surge en el mundo contemporáneo para identificar de una forma que sea clara la pobreza. Sin embargo, nos desafía todos los días con sus muchas caras marcadas por el dolor, la marginación, la opresión, la violencia, la tortura y el encarcelamiento, la guerra, la privación de la libertad y de la dignidad, por la ignorancia y el analfabetismo, por la emergencia sanitaria y la falta de trabajo, el tráfico de personas y la esclavitud, el exilio y la miseria, y por la migración forzada. La pobreza tiene el rostro de mujeres, hombres y niños explotados por viles intereses, pisoteados por la lógica perversa del poder y el dinero. Qué lista inacabable y cruel nos resulta cuando consideramos la pobreza como fruto de la injusticia social, la miseria moral, la codicia de unos pocos y la indiferencia generalizada. Este es un párrafo tremendamente fuerte, sobre todo para aquellos que piensan que es que los pobres son pobres porque así lo quieren, porque no hacen todo, porque le falta entusiasmo, porque le falta no sé qué. Nos olvidamos que hay unas estructuras que ya Medellín, la conferencia de Medellín mencionaba como estructuras de pecado, y que luego la doctrina social de la Iglesia ha venido ratificando como esas estructuras que tienen que ser transformadas, que tienen que ser modificadas, cambiadas, para que realmente pueda haber condiciones de vida dignas para los hermanos, especialmente para los que viven en condiciones de vulnerabilidad, de pobreza, de miseria.
La sabiduría popular tiene muchos dichos y hay uno que dice: nadie sabe con la sed que otro bebe. Y a veces uno descalifica al que necesita porque uno dice, no, que es un perezoso, que no trabaja, que no quiere hacer nada. Y sabrá Dios cuántos esfuerzos, cuántas privaciones, cuántos sacrificios hace esta pobre gente para buscar hacer algo que le represente algún ingreso mínimo para llevar a su casa. Y por eso reitero, nadie sabe con la sed que otro bebe. Y los etiquetamos simplemente porque son haraganes, perezosos, que no hacen nada, pero hay muchos pobres que se esfuerzan, que se la rebuscan, que son cartoneros, recicladores, o cuidan carros en una esquina.
O las prostitutas mismas.
Exacto.
Mira, que son prostituidas por el sistema.
Por el sistema. Los que están en Corabastos, que se ofrecen a cargar bultos pesadísimos, que casi la fuerza que tienen no les alcanza. Y entonces uno no puede generalizar el tema, decir que todos los pobres son perezosos, que todos los pobres no quieren trabajar, porque sabrá Dios cuántos desvelos, cuántos sacrificios hace la gente para lograr al menos alguito para solventar sus necesidades básicas.
Dice el Papa, ya casi al final del mensaje, lo siguiente: al final del jubileo de la misericordia, quise ofrecer a la Iglesia la Jornada Mundial de los Pobres, para que en todo el mundo las comunidades cristianas se conviertan cada vez más y mejor en signo concreto del amor de Cristo por los últimos y los más necesitados. Quisiera que las demás jornadas mundiales establecidas por mis predecesores, que son ya una tradición en la vida de nuestras comunidades, se añada esta, que aporta un elemento delicadamente evangélico y que completa a todas en su conjunto, es decir, la predilección de Jesús por los pobres. Invito a toda la Iglesia y a los hombres y mujeres de buena voluntad a mantener en esta jornada la mirada fija en quienes tienden sus manos clamando ayuda y pidiendo nuestra solidaridad. Son nuestros hermanos y hermanas, creados y amados por el Padre Celestial. Esta jornada tiene como objetivo, en primer lugar, estimular a los creyentes para que reaccionen ante la cultura del descarte y el derroche, haciendo suyo la cultura del encuentro. Al mismo tiempo, la invitación está dirigida a todos, independientemente de su confesión religiosa, para que se dispongan a compartir con los pobres a través de cualquier acción de solidaridad como signo concreto de fraternidad. Dios creó el cielo y la tierra para todos. Son los hombres, por desgracia, quienes han levantado fronteras, muros y vallas, traicionando el don original destinado a la humanidad sin exclusión alguna.
Y así está dando explicación el Papa de qué motivó la creación de la Jornada Mundial de los Pobres. Y nos dice ya en concreto en el siguiente número: es mi deseo que las comunidades cristianas en la semana anterior a la Jornada Mundial de los Pobres, que este año será el 19 de noviembre, domingo 33 del tiempo ordinario, o sea, el penúltimo domingo del tiempo ordinario, se comprometan a organizar diversos momentos de encuentro y de amistad, de solidaridad y de ayuda concreta. Podrán invitar a los pobres y a los voluntarios a participar juntos en la Eucaristía de ese domingo, de tal modo que se manifieste con más autenticidad la celebración de la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, el domingo siguiente. De hecho, la realeza de Cristo emerge con todo su significado más genuino en el Gólgota, cuando el inocente clavado en la cruz, pobre, desnudo y privado de todo, encarna y revela la plenitud del amor de Dios. Su completo abandono al Padre expresa su pobreza total, a la vez que hace evidente el poder de este amor que lo resucita a nueva vida el día de Pascua.
Y termina diciéndonos una pista también importante, además de la que tú acabas de mencionar. En ese domingo, este año tendremos ese domingo, si en nuestro vecindario viven pobres que solicitan protección y ayuda, acerquémonos a ellos. Será el momento propicio para encontrar al Dios que buscamos. De acuerdo con la enseñanza de la Escritura, sentémoslos a nuestra mesa como invitados de honor. Podrán ser maestros que nos ayuden a vivir la fe de manera más coherente. Con su confianza y disposición a dejarse ayudar, nos muestran de modo sobrio y con frecuencia alegre lo importante que es vivir con lo esencial y abandonarse a la providencia del Padre. Con estas recomendaciones, estas insinuaciones, estas pistas de acción que el Papa Francisco nos comparte, los invitamos entonces a tenerlo presente para que cuando llegue el momento celebremos también nosotros, no solamente ese día, en cualquier momento, porque siempre hay muchas necesidades alrededor nuestra que afectan a nuestros hermanos, los más pobres, los más desvalidos de la sociedad. Muchas gracias por su atención y esperamos en el próximo programa.
Cristo vino a los pobres a anunciar la buena nueva. Tanto amó Cristo a los pobres que quiso ser el pobre también. Y naciendo en un establo, de riqueza se despojó. Por eso sigue presente Cristo entre los pobres, entre los pobres. No es posible amar a Cristo si no amamos a los pobres. Si lo amamos, amaremos su misión. Esta es la misión de Cristo: a los enfermos sanar, los esclavos liberar y anunciar por el mundo a los pobres la salvación. Sal. salvación. Ama a Cristo en los pobres, no olvides esta misión. Cristo te está llamando a entregarte con amor y a proclamarle al mundo el amor de Dios.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.